Es el profe Luis Martín. Luis, querido, gracias por este tiempo. Felicitaciones nuevamente. Walter Episcopo, Nicolás Latini, quien te saluda. Luciano Zaffiro, lo hacemos en esta tarde. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Saludos ahí a toda la mesa. Bueno, sí, estamos felices. ¿Qué te voy a decir, no?
Qué locura, ¿no? ¿Podías imaginarlo una y mil noches? ¿Podías creerlo? ¿Podrías haberlo charlado con amigos, con familia en todo este tiempo? Pero vivirlo supera todo, ¿no? No hay tal cual.
Teníamos, bueno, desde ya te digo, antes de irme, familiares y amigos, todo el mundo te decía que vas a salir campeón, pero vos tenés que poner los pies en la tierra, sabés, a la competencia que vas. Y bueno, no pensar en festejar cuando todavía ni arrancaste. Así que, nada, soñábamos. Sí, porque el equipo te daba esa confianza, esa solidez, creíamos también en nuestro proyecto, teníamos mucha confianza en el trabajo que realizábamos y bueno, nuestro deseo era poder jugar los 7 partidos del Mundial. Pero bueno, después todo el azar también tiene mucho que ver y se tienen que ir dando un montón de circunstancias, pero confianza sí nos sobraba, era por sobre todo por cómo veníamos cada vez que nos juntamos en una gira y bueno, solamente había que jugar y bueno, y demostrar lo que veníamos haciendo durante todo este proceso. Pero ya te digo, ibas a jugar contra selecciones muy muy fuertes en todos los aspectos, ¿no?
Y bueno, de hecho la final terminó siendo con Francia, ¿no? El anterior campeón del mundo, el cuco para muchos también y uno de los grandes equipos que tiene hoy el fútbol mundial. Y la Argentina estuvo a la altura, lo superó y se terminó coronando campeón del mundo. Digo, como broche de oro hasta esa situación, ¿no? Se termina dando.
Sí, te pido disculpas por la voz porque estoy con la fobia.
Es recontra entendible.
La voz rota, pero bueno. Sobre todo de Francia, sabíamos a qué jugaba, lo teníamos claro, son velocistas y cualquier, de hecho creo que mostraron en los últimos minutos cuando nos hacen esos dos goles, no tenías margen de error y no había que entrar en el juego de ellos, así que un poco pasó por ahí. Después hubo, sí, la táctica fue cambiando a raíz de donde podíamos hacerle daño, por eso fue
Di María.
Por izquierda fue lo más notorio, pero bueno, nada, no te podías descuidar. De hecho tiene grandes jugadores, grandísimos jugadores, y a ver, a las pruebas me remito, hasta los 80 minutos no era partido, ya estaba cerrado, estábamos nosotros más para el tercero que ellos para descontar y de repente una ráfaga de 5 minutos te empatan el partido, ¿no?
Profe, digo que muchas veces cuando se le busca la quinta al pata al gato y cuando se quiere criticar, muchas veces es muy fácil decir, y este equipo está mal físicamente. Eso nunca se dijo de Argentina. Y muchas veces, no se resalta el laburo del profe. Y sobre todo nos dimos cuenta que en los segundos tiempos del suplementario fue donde se vio una Argentina, tanto con Países Bajos como el otro día, una Argentina que estaba bárbaro, que llegó muy bien al segundo tiempo de un suplementario.
A ver, yo me quería mucho bastante y por eso resaltaba.
Pero es así. Casi siempre los periodistas decimos, y lo que pasa es que este equipo está mal físicamente.
No, pero aparte, Luifa, decíamos algo, ¿no? No llegaron todos en la misma condición física y sí terminaron el Mundial todos de la misma manera.
Pero aparte, profe, fueron dos tiempos suplementarios muy buenos, los de Holanda y los de Francia.
Sí, te hago un repaso. Vinieron muchos jugadores con lesiones a último momento y hubo que ponerlos a punto durante la estadía, la concentración nuestra. Hubo un trabajo. A ver, uno tiene claro la posición que ocupa. A veces yo les agradezco el reconocimiento, pero mi interés más personal es el reconocimiento de sobre todo de los jugadores que que se sienten bien con el trabajo, que confían en la profesionalidad que le ponemos. Mm. Entonces nuestro perfil bajo pasa por ahí, por trabajar en el día a día, por no dejar detalle librado al azar y poderlos poner a ellos a punto para la competencia. Acá yo siempre digo, de que estoy en la selección, el jugador lo único que le importa es poder rendir con la camiseta de la selección el día del partido. Entonces sí, quiere estar de la mejor forma, tener su mejor versión. Bueno, ese es nuestro desafío permanentemente. Entonces, hacemos eso, como ustedes hacen su laburo día a día, que le ponen lo mejor y tratan de hacerlo de la mejor manera, lo mismo tengo que hacer yo. A veces, obviamente, ocurren cosas, es un deporte, se pueden lesionar, no son máquinas, pero bueno, tratar de minimizar el error a su máxima expresión. Eso es lo que hacemos, y bueno, y tratar de potenciar su virtud de física. Son profesionales increíbles, se prestan, yo te puedo decir millones de cosas de la concentración, que muchos, para tener su mejor versión, hemos hablado y han entrenado en doble turno a la mañana en el gimnasio para poderlos mejor físicamente. Entonces, tenían el objetivo en la cabeza metido, lucharon por eso, pelearon e hicieron todo lo posible humanamente para poder lograrlo. Entonces, eso es la satisfacción más grande que me puedo llevar a nivel personal y profesional, te diría.
Profe, quiero despejar algunas dudas que fueron surgiendo durante el Mundial. A ver, viste que aparecieron muchos jugadores en los últimos días y en los primeros con algunas consecuencias físicas de lo que había sido la temporada, pero se encendió la alarma durante el Mundial con tres de los que, al menos a mi criterio, son los tres más importantes: De Paul, Messi y Di María. Quiero preguntarte, y vos decime si lo podés contar o no, y contar lo que quieras o puedas contar, respecto de cada uno. ¿Qué hiciste, si es que tuviste que hacer algo en especial, con Rodrigo De Paul, que tanto se habló, que él tuvo que salir a aclarar a través de una publicación en Instagram? ¿Qué pasó con De Paul?
No, De Paul tuvo, es más, había terminado, se hizo, la verdad, un lío tremendo que no beneficiaba a nadie. Rodrigo, había terminado la práctica y nadie manifestó una sobrecarga, que es normal, cargado de la isquiotibial, no tenía absolutamente nada. De hecho, a los dos días jugó, si hubiera tenido algo no hubiera podido jugar.
Claro.
¿Está? Entonces, sí, obviamente lo cuidamos en ese partido, no lo jugó todo por precaución. Ya un jugador, cuando te marca que está cargado de una sobrecarga, se encienden las luces de alerta. Vos tenés que tener ciertos recaudos y saber hasta dónde podés tirar de la soga, ¿sí? Entonces, pero te digo más, después de ese que jugó en Holanda, el próximo partido en Croacia, tuvo los mejores números con nosotros a los 4 días. O sea, en 6 días jugó 2 partidos y el segundo con los mejores números que tuvo Rodrigo en todo el Mundial. Fue increíble. Entonces, nada, pasó por eso nada más, no fue otra cosa. Él, ustedes lo ven, tiene una capacidad física increíble y entrega más de lo que tiene. Es así, es emocionante el despliegue que hace. Entonces, nada, era lógico que iba, porque así como juega, entrena, ¿entendés? Entonces, sí, era lógico que podría tener una carga en algún momento en algún músculo, así que pasó solo por eso.
Quiero dejar para el final a Di María, que es el que más dudas generó y el que más sorprendió, pero se me viene en la cabeza la imagen de Messi tocándose el isquio y que nos preocupaba a todos, hasta que apareció un penal en el que yo me imaginé que por esos dolores iba a tocarla despacito a un costado, pero le rompió el arco al arquero. ¿Qué pasó con
un efecto de distracción?
Con ese isquio.
No, sintió también una carga, y bueno, es normal en el jugador cuando empieza a sentir algo, a ver, palpa, se toca, es como si fuera un acto reflejo, ¿viste? Pero sí, se había cargado. Leo juega todos los minutos de todos los partidos. Y bueno, nada, hace un esfuerzo también tremendo, pero si hay alguien que se autogestiona de la mejor manera, es él. De hecho, después de eso hizo jugadas increíbles que vos decís, otro no lo podría hacer, pero él es distinto en todos los aspectos.
Claro, porque fue con Croacia, que después hace esa pilazo.
No, es en esa jugada que banca a los jugadores, ¿no? Es en esa jugada sobre el banco.
Con esa carga en el isquio, en el gol de Julián, que se lo banca el central de Croacia que lo sacó a pasear. Fue increíble.
Claro. Bueno, y el caso de Fideo, porque no había jugado casi, salvo los 10 minutos con Holanda en el segundo tiempo suplementario, los últimos 3 partidos, y va de titular en la final, y no parecía que no había jugado los últimos 3 partidos. ¿Qué pasó y qué trabajo especial si es que tuviste que hacer hiciste con él?
No, a ver, Fideo tuvo, sí, una pequeña distensión en el cuádriceps. Perdón, tuvo una pequeña distensión en el cuádriceps. Y bueno, nada, con el cuerpo médico, obviamente tomamos los recaudos que hay que tener en esta cosa, activar los protocolos de recuperación, subestimar un poco el tema, sobreestimar, perdón, un poco el tema de la lesión y bueno, tratar de no utilizarlo. En los partidos siguientes para, bueno, de hecho fue al banco por si era necesario entrar, pero bueno, teníamos, esto está todo congeniado con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico, de tratar de ir llevándolo de a poco para que él se sienta bien, seguro, y bueno, gracias a Dios, en los primeros partidos no era necesaria su presencia, entonces podíamos especular con darle más días de descanso. Y así fue, sí, después hacemos, obviamente, Nico, trabajos especiales, de gimnasio, de recuperación, es constante el trabajo, es permanente, ¿sí? Por ahí esos son los casos más resonantes, pero hay muchos chicos que han tenido sobrecargas y bueno, los vamos cuidando y vamos haciendo trabajos especiales para recuperarlos y ponerlos de la mejor manera. Ese es un trabajo que lo realizamos permanentemente. Date cuenta que la mayoría venía... habían jugado 7 partidos en 28 días, una locura antes de iniciar el Mundial, y después tenían otra agenda congestionada con el Mundial. Era una carga de partidos inusual, y bueno, había que soportarlo. Y para eso, el control de la carga, el gestionar los esfuerzos era fundamental.
Yo quiero hablar ahora, por más que no era tu lugar en la cancha cuando jugabas, quiero hablar de y reivindicar a los de mi puesto. Yo desde chiquito siempre atajé y siempre el gordito iba al arco y siempre te echan la culpa. Y no salimos campeones si no tenemos arquero. ¿Entendés? Siempre lo mismo. Digo vos, como que fuiste jugador, fuiste delantero, si vos tuvieses que haber enfrentado un tipo como el Dibu Martínez, el arco te lo achica todo, digamos, es enorme.
Te saca de partido.
Digo, es un animal, digamos, lo veías y no sabías a dónde patearle.
No, seguro. A ver, yo te voy a decir algo. Los 3 arqueros estaban en un nivel increíble. Vos tenías que verlo en entrenamiento, tanto, bueno, al Dibu, como a Franco y a Jero, que no le daban pisada al Dibu, que se relaje, porque los 3 tenían un nivel increíble. Lo mirábamos, lo hablábamos con Martín Tocali. Así que eso a nosotros nos dejaba contentos y tranquilos, sí, por cualquier circunstancia. Pero sí, es como decís vos, el Dibu ya tiene una figura que te hace verlo más grande, achica a los rivales, porque la verdad los achica, sobre todo el tema de los penales es increíble cómo los hace dudar, los hace titubear y bueno, y que no son ellos, cada vez que va a patear un penal un rival no sabe qué hacer, pero bueno, tiene un aura especial y bueno, y nos ha dado muchísimo, la verdad, estamos muy contentos, ¿no?
¿Qué sentiste después del partido con Arabia? Estamos charlando con Luis Martínez, con el profe. ¿Qué sensación te pasó inmediatamente termina el partido y qué fue el primer pensamiento que tuviste?
Bueno, fueron 3 días difíciles. Yo lo primero que dije es, esto si vino es por algo, y hay que sacarle provecho. Quedarnos, obviamente no podés quedarte, tenés la obligación de seguir y de redoblar esfuerzos, pero si vino, por algo es, así que había que tomarlo de esa manera. Obviamente que fueron 3 días, lo han dicho los chicos, muy muy difíciles, muy duros, pero bueno, teníamos una obligación, y no podíamos dejar pasar esta oportunidad, porque la verdad es que el partido con Arabia, el primer tiempo estábamos para ganarlo 3-0 y se terminó, y el segundo fue una ráfaga de ello y no tuvimos respuesta. Bueno, fue todo aprendizaje. Eso tal vez en la cabeza de cada uno ha hecho replantear un montón de situaciones y ha hecho que cada uno saque lo mejor de sí. Entonces, nada, bienvenido cuando te dan un, aunque no nos gusta perder, y menos con la selección, cuando te dan un cachetazo así y podés reaccionar, bienvenido sea. Pero bueno, a mí en ese momento me mandaron un mensaje de tanto, poniéndome que me quedó grabado, ¿qué motiva a los que motiva, viste? Entonces, son cosas que te hacen reflexionar y que te dan más fortaleza para seguir, porque son realmente, vivís en un clima, a ver, pesado, feo, no agradable, no lo que esperabas. Entonces, tenés que reaccionar rápidamente.
Nadie caiga, ¿no? Porque ahí es donde...
No, que aparte, seguro, a ver, el tema es obviamente hacer el duelo, hay que dejarlos hacer el duelo todos, pero rápidamente tenés que sacar ese clima que está instalado, ¿sí? Porque tenés un partido fundamental a los pocos días, entonces tenés que salir de ese clima rápidamente. Bueno, obviamente utilizamos un montón de estrategias para poder sobrellevar el tema, pero lo más importante es que los jugadores entendieron cómo era la situación y que había que redoblar esfuerzos, y hubo un compromiso de ellos en sacar esto adelante. Eso es lo más importante. Vos podés hacer un montón de cosas, pero si no sos receptivo con los jugadores, y ellos no están sabiendo cuál es la situación y cuál es la forma de salir, no sirve de nada. Por eso es todo de ellos, ¿sí?
¿Cuál fue el momento más difícil? ¿Cuál fue el momento dentro de un partido que dijiste, esta tenemos que pasar? Pues decís, tenés esa de Arabia, si querés podés ir a la largue o los penales con Países Bajos. La final, lo decías vos, 2-0, 2-2, no te podés relajar. El gol, y rápidamente el gol de Francia en el alargue, los penales. ¿En qué momento dijiste, basta, loco, esto no puede ser?
Mirá, uno de los momentos complicados que después nos dio tranquilidad para todo lo que vino fue el empate de Holanda, porque el empate de Holanda, bueno, el referee fue muy particular en ese partido, ¿no? Les había dicho a los chicos, el lateral y lo termino, y lo dejó seguir un minuto más, ¿viste?
Por eso la calentura de los jugadores, ¿no? Messi, bueno, claramente lo señalaba y era por
sí,
eso.
Sí, fue muy particular. Tampoco fue la falta también discutible, ¿no? Bueno, un montón de cosas, pero que te hagan un gol al minuto 100 de partido, porque había adicionado 10 más, 101, es para que te desmorones y te caigas y ahora tengo que ir a correr 30 minutos más un suplementario. El ánimo de los holandeses estaba por la nube y el nuestro. Y sin embargo, los pibes hicieron un suplementario increíble, con un segundo tiempo que lo pasamos por arriba. Sí. Pero ya desde el primer minuto del suplementario le manejamos la pelota a Holanda, no se pudo agrandar nada, al contrario, se retrocedió en el campo y bueno, eso nos dio mucha tranquilidad de la fortaleza mental que estaba teniendo el equipo, de cómo había aprendido del golpe con Arabia y bueno, que había un compromiso que esto había que sacarlo adelante, que no importara que nos hayan empatado sobre la hora. Era algo que teníamos que resolverlo dentro del partido. Así que eso nos dio, la verdad, una tranquilidad para los partidos siguientes, es increíble. Pero, obviamente, en el momento del gol, nosotros también dijimos, acá, ahora ellos están con los ánimos por las nubes y nosotros cómo vamos a reaccionar. Pero enseguida demostraron de qué están hechos.
Fue un mundial muy emocional, profe, porque Qatar fue prácticamente todo argentino, los partidos ustedes los sintieron, eran locales, las redes sociales, esta fue una selección que estuvo muy cercana a la gente, mostrando el día a día, si se reunían, cuando entrenaban, cuando descansaban, fue una selección muy cercana, que festejó y cantó con la gente, lo emocional fue muy fuerte. Digo, ¿Qué te pasó a vos? Dicen que cuando uno pasa por esas instancias, como una película, ¿te acordás? Del pibe que jugaba en la favela, del que fue a la facultad, que hacía gol en Fuerte Barragán, de tus hijos, de tu familia. Digo, ¿es así? ¿Te pasa una película de todo junto?
Mirá, durante el Mundial te diría que no, porque estás tan metido en la dinámica diaria, en el día a día, y tenés tantas cosas, pero tantas cosas bastante en serio. Prácticamente te diría que te acostás último y te levantás primero, porque es así, porque la dinámica te lleva a eso, que no te da tiempo. De hecho, por teléfono casi trato de no usarlo para no desenfocarme. Así que hay muchas cosas que te llevan, y eso también es para un poco de protección, porque necesitas estar fuerte, necesitas mostrar otra imagen. Entonces, donde vos empezás a ponerte, no sé, a leer, contestar mensajes, que de hecho lo hice, pero teniendo cierta cautela, porque...
Eligiendo vos los momentos, no, claro.
Y claro, porque si no te terminan, a ver, emocionalmente perjudicando, porque la verdad que te pasa de todo por la cabeza. Entonces, nada, tenés que manejar esas sensaciones. Muchos hablan del tema del control emocional, y bueno, yo obviamente me he interesado mucho estos últimos años en eso, porque es fundamental. Estamos trabajando con personas, con seres humanos que sienten igual que vos, créeme, sienten igual que vos. Entonces, el poder ser empático en ese sentido te ayuda a resolver las situaciones y poder brindar asistencia a los chicos cuando la necesitan. Así que, nada, Batata estaba enfocado en eso. Sí, cuando terminó, cuando hizo el penal Montiel, después de pensar la alegría, cómo había explotado el país, de que lo que sería el país, la alegría de la gente, enseguida me vino la película de mi vida. Creo que fueron microsegundos, pero sí, me pasó eso, porque, no sé, nunca lo soñé, nunca lo imaginé, y terminar de esa manera fue increíble.
Profe, nosotros, por laburar de esto, quizá algún dato tenemos, pero está bueno que los que nos están escuchando sepan cómo es el entrenamiento dentro de una Copa del Mundo. Es muy al estilo NBA, viste que los jugadores de la NBA cuentan que casi no juegan partidos de básquet en las prácticas, sino que es al jugar con tan pocos días de descanso entre un encuentro y otro, lo utilizan más los entrenamientos para recuperar, para charlar, pero por lo que nosotros podíamos ver por televisión y por la información que obteníamos, por ejemplo, nunca hicieron una práctica formal de fútbol entre un partido y otro.
No tienen los tiempos.
Claro, ¿cómo son los entrenamientos cuando jugás cada 3-4 días?
Es verdad lo que está diciendo. Aparte, tampoco tenés la cantidad de jugadores para hacer fútbol formal. Claro. Igualmente, cuando los tenés a todos previamente, antes de empezar alguna competencia, nosotros solemos hacer algún tipo de fútbol formal, pero es de área a área, ¿sí? Y son bloques de 2 o 3 bloques de 7 minutos, porque no te da para hacer mucho más, porque el técnico en esos pocos minutos puede ver asociaciones, puede ver tácticamente algunas cuestiones a corregir, y bueno, es mucho más real a la situación de juego.
Y aparte, profe, el miedo a perder un futbolista, porque no es lo mismo en un torneo de 28, 19, 15 fechas, en el que, bueno, perdés un futbolista, 2 partidos lo tenés para el otro. Acá son todos los partidos que o seguís o te volvés.
No, seguro. Lo que no tenés que tener es miedo a entrenarlos, ¿sí? Porque primero tenés que confiar en lo que haces, en el conocimiento que tenés sobre el jugador, en qué es lo que mejor le va al jugador. Entonces, desde ahí vas construyendo un pilar en el cual sostenerte para cualquier situación. Porque si vas con miedo a decir, uy, si hago esto, le va a pasar esto, puede pasar, como no, ¿entendés? Porque a veces, yo siempre digo, porque hay como un mito, los jugadores se lesionan por dos motivos, o porque están sobreexigidos o porque no hacen nada, o hacen poco, porque vos tenés que replicar en los entrenamientos lo que ellos llevan a cabo en el partido, porque claro, si no hay una réplica de lo que hacen, por ejemplo, hay jugadores que sprintan a 30, 32 kilómetros por hora, y eso lo tenés que replicar durante la semana, porque si no lo haces, cuando va a hacerlo en un partido, quédate tranquilo que el segundo sprint le tiró el isquio y está fuera. Sí. Entonces, esas consideraciones, sobre todo hoy en día manejamos mucho lo que son por puestos, ¿sí? las necesidades físicas por puestos, entonces lo tenemos que ir resolviendo. Es un trabajo, un desafío profesional, es un trabajo bastante personalizado, que con el profe Rodrigo Barrio lo llevamos a cabo, nos gusta, tenemos la facilidad que el plantel lo conocemos previamente de hace 3 años, entonces ya sabemos bien cuál es la dosis de entrenamiento de cada uno, su trabajo de fuerza, qué es lo que más le conviene, qué es con lo que se siente bien. Así que en ese aspecto el trabajo es bastante y nos gusta. Después hay mucho de recuperación con nosotros, activa, en el gimnasio, y después con los fisios, con los kinesiólogos. De eso hay mucho, es fundamental que el jugador recupere de la mejor manera, porque a los 3 días ya está afrontando otra competencia, entonces nada, hay que tenerlos a punto tabla. Es así.
Luis,
pero es muy interesante, lo que pasa es que por ahí la gente, a mí me apasiona y la gente por ahí se aburre, pero y te digo otro dato, perdona que me extiendo con la respuesta, pero sobre todo hay que entrenar a los jugadores que no están teniendo tanta competencia.
Para llevarlos al mismo nivel.
De esas cargas, claro, es muy difícil porque no las tienen. No tienen esas cargas de partido. Es muy difícil y hay que utilizar estrategias para poder compensarlo de la mejor manera, desde todo punto de vista, del físico hasta del mental, porque el jugador necesita sentirse importante, sentirse parte del grupo y estar bien anímicamente para cuando el técnico lo necesite. Entonces, nada, ese es creo que es el desafío más importante.
Te aprovechamos 2 minutos más sobre el cierre también, para liberarte. Sabemos que son días muy especiales, el reencuentro de familias, amigos. Cuidar la voz también, porque ya dentro de 2 días se viene Navidad. ¿Cómo va a aparecer Papá Noel? Se va, se raja. Pero un popurrí de algunas situaciones muy puntuales. ¿Te acordás que dijo Scaloni en el momento en el que ustedes, cuerpo técnico, estaban abrazados? Creo que si no es el último, es el anteúltimo penal en la final. Y Samuel lo saca y le dice, ya está, andá. Y vos lo mirás, te tapabas la boca y le hablabas. ¿Qué le pasaba a Scaloni en ese momento?
Pero nos preguntaba si con el penal de Montiel se definía.
Mirá, estaba pasado de revoluciones.
No miraba y no iba llevando la cuenta, ¿entendés? Pero nos pasaba a todos, a veces entras en duda, ¿viste? Es este, falta claro. Otro, falta uno más. Nos pasa, ¿viste? Entonces, eso fue.
Samuel lo ubicó rápido, le dijo, ya está. Y se fue.
Sí. Lo que pasa es que tampoco, a ver, por una cuestión de cómo somos, no le decís, si lo mete ganamos, es este y ganamos, no podés decir nada,
ya está, listo, no claro, déjalo.
Se está seguido esperado, saca la cuenta vos.
¿Qué sintieron el martes? ¿Qué sintieron el martes? Vos en lo personal, con lo que fue el país.
Fue una película que me estaba pasando por delante de los ojos. Quería tirarme arriba a todo el mundo. Fue ver las caras de felicidad de la gente, hasta, te diría que, no quiero exagerar, pero hasta de desesperación de algunos. Se tiraban de arriba de los puentes, era una locura, créeme que era una locura. Y ese amor era el que a nosotros nos alimentaba, nos hacía más fuerte para luchar por el objetivo, pero créeme que ver tanta gente y por ahí en un ratito pensaba, y yo aporté un granito de arena para que tanta gente esté acá, no lo podía creer. Sí. La verdad que no sé, una película que es difícil de explicar, son muchos sentimientos. Queríamos disfrutar, con Leo hablábamos con Scaloni arriba del micro, disfrutemos porque esto pasa hoy y anda a saber cuándo vuelve a ocurrir y bueno, teníamos que disfrutarlo y nada, y guardar en nuestras retinas todas esas imágenes que veíamos durante todo el trayecto. Una lástima que no pudimos continuar, pero se estaba haciendo muy difícil, sí. Muy difícil la seguridad de varios, no solo de los que estábamos ahí arriba del grupo, sino abajo también se estaba complicando mucho y faltaba bastante y con muchísima más cantidad de gente. Pero bueno, la idea era ofrecerle al pueblo la copa, que Messi se la levantara a todos. Ese era
el objetivo.
No, era nuestro deseo, créeme, de Leo era eso.
Profe, ahora, digamos, cualquiera que quiera hacer una clandestina en Citibel, hablen con Luis Martín, que es el vecino al que le dejan hacer de todo. Ahora,
olvídate.
Podés estacionar en la puerta, en la mitad de la calle, poner música hasta las 10 de la mañana. Escuchame, ¿cómo te recibieron los vecinos? Qué lindo recibimiento que tu lugar donde vivís te reciba así.
La verdad que sí. No me lo imaginaba. Se organizaron por el grupo de WhatsApp de seguridad. se organizaron, hicieron pasacalles.
Danger alarma, viene un catarí.
Sí.
Qué bueno.
Lo utilizaron para algo bueno, para algo bueno. Pero fue, no me lo esperaba. Tampoco creo merecedor de tantos elogios y tantos recibimientos, pero bienvenido sea, es un mimo al corazón y obviamente que me alegra y me llena de placer, sobre todo porque están mis hijos, mi señora y bueno, nada.
Que ellos lo puedan vivir, ¿no? Claro.
Sí, seguro.
Dos cortitas, le dijiste a Messi que no joda, ¿no? Nos reencontramos en el próximo amistoso, vamos a pensar.
No, sí, quédate tranquilo que ya lo hablamos. él solo me dijo, ¿cómo no vamos a disfrutar de esto? Vamos a seguir, así que no, tenemos para un tiempo. No preguntemos hasta dónde, sigamos disfrutándolo, él esto... ama este lugar, lo que consiguió para él es increíble y lo va a disfrutar y los va a hacer disfrutar a todos, así que aprovechémoslo, va a estar un tiempo más, así que una alegría tremenda.
Y ustedes también, ¿no? Digo, lo que ya estaba acordado previamente, ahora ya está ratificado, no hay que firmar.
Pedí 4 o 5 veces más ahora.
Creemos que sí, no tendría por qué pasar lo contrario. Nosotros estamos muy muy, muy contentos, muy, muy a gusto. Entonces, nada, está todo dado para que sí, para que podamos seguir. El proyecto, la verdad, es muy hermoso. Hay jugadores para con mucha proyección. También tenemos el tema de las juveniles con la conexión con Pablo, con Mache. Me parece que es para aprovechar y seguir creciendo, ¿no?
Agradecerle a la vieja, ¿no? Que te dijo, Luis, estudia educación física. Dejate de hinchar la bola con la pelotita por ahí y estudia educación física, que te va a ir bien.
Mi mamá se arrepiente siempre, cuando tenía 12, 13 años que iba a inferior estudiante, que me obligaba a estudiar y dejar el fútbol, ¿viste? Y después me decía, ¿por qué te obligué? Se arrepentía de eso, ¿por qué te obligué?
Ahora
y después, no. Y después se siente orgullosa de esto, así que nada, tuvo su premio.
Luis, a disfrutar de la familia, del cariño de la gente también.
Bien.
Muchas felicidades para este tiempo. Ya charlaremos obviamente con otro tiempo, pero sobre todo agradecerte la generosidad en este contexto de poder contar también, siempre decimos, tratamos de ser un instrumento para que le llegue a la gente, ¿no? Lo que vivieron, lo que sintieron, y hoy una de las personas más importantes en la Ciudad de La Plata, no te quepa ninguna duda, sos vos. Así que es importante escucharte. Gracias por este tiempo, por los conceptos, y muchas felicidades. A disfrutar.
Bueno, yo te agradezco tus conceptos, tus palabras. Disfrutemos de este logro que es increíble. Yo siempre digo, vos mañana tenés los mismos problemas, no te va a alcanzar para comer, la inflación que sube, un montón de cosas, pero que te hace la vida más llevadera seguramente. Y también que saquemos provecho de este logro, porque no se consiguió a cualquier precio y de cualquier manera, eso lo recalco, sino que que las formas fueron las que queríamos, las que pregonamos, ¿sí? La de valores, de humildad, de compromiso, de sacrificio, de resiliencia, ¿eh? De empatía de los jugadores para con ellos mismos, para con nosotros, para con la gente. Entonces, nada, aprovechemos ese legado de los chicos para utilizarlo nosotros en la vida diaria. Así que nada, agradecerte a ustedes, a todos ustedes, el respeto, la paciencia y nada, desearles muchas felicidades, que todos los argentinos podamos tener un año mejor, ¿no?